Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales, políticos y económicos que solemos rescatar de la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 6 de abril acá desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a compartir varios asuntos. Vamos a dedicar un buen espacio el día de hoy para conversar sobre este ejercicio, esta consulta a la que se ha convocado a la población para el próximo domingo con el tema de la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero específicamente vamos a conocer algunas opiniones con respecto a este ejercicio. Sí, es útil, no es útil, cómo se construyó, qué opiniones tienen. Vamos a tener opiniones de dos especialistas, de don Esteban Garay, especialista, que nos va a hablar de su punto de vista sobre esta consulta de revocación de mandato, y también con el doctor Armando Zacarías. Él es académico acá del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ambos pues nos van a compartir sus opiniones sobre este tipo de ejercicio o de consulta ciudadana. Pero también vamos a compartir otros asuntos esta tarde. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra el día de hoy en la tarde en el Congreso del Estado de Jalisco, porque están convocados varios asuntos. Por una parte, y muy importante, es ya finalmente los diputados parece que se van a poner al día con respecto a la legislación que está pendiente desde hace mucho tiempo en materia de igualdad y de diversidad sexual. De hecho, ya avanzaron en comisiones esta mañana el dictamen sobre permitir el matrimonio igualitario. También está pendiente pues que en la tarde pase al pleno del Congreso para ser discutido esto, junto con otras leyes importantes también, el tema de la identidad de género, y finalmente una prohibición a esas terribles llamadas terapias de conversión. Vamos a estar pendiente de lo que suceda adentro y afuera del recinto, porque ya comentaba Henry Saldaña y Fátima Aguilar, pues están convocados y ya hay presencia de algunos grupos que, digamos, grupos de conservadores de extrema derecha que están en contra de ampliar estos derechos, y grupos que están a favor de la igualdad. También les vamos a dar algunos detalles de lo que fue el informe que presentó el día de hoy el rector Ricardo Villanueva, rector acá de la Universidad de Guadalajara, que habló de varios asuntos importantes. Y pues vamos a entrar el programa del día de hoy ofreciéndoles un balance de la otra crisis que tenemos muy presente, que es el tema de la desaparición de personas, y esto porque ha habido bastantes declaraciones, también información que surgió desde el día de hoy hasta el día de ayer, entre ellos una petición del colectivo Luz de Esperanza para que cesen del cargo a la fiscal especializada en desaparición de personas de acá de Jalisco. Están muy inconformes con la actuación de esta fiscal, principalmente por temas de omisiones. Este es parte del menú que tenemos en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, les invitamos a que nos contacten a las cuentas en redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo este espacio en formato video también a través de esas plataformas, donde ustedes nos pueden contactar. Si desea contactarnos por el método tradicional, el teléfono en cabina está a su disposición. El número es el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Usted nos puede plantear cualquier duda sobre los temas que vamos a discutir el día de hoy, o cualquier otro asunto que usted nos quiera compartir a través de las redes sociales. Bien, vamos a escuchar a partir con esta nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, donde nos explica el planteamiento que hizo el colectivo de familiares de personas desaparecidas Luz Esperanza, exigiendo que la fiscal especializada Blanca Trujillo Cuevas deje el cargo por omisiones. Escuchemos la nota informativa.
Con inmediatez y exhaustividad, los desaparecidos fue una de sus principales peticiones. Bueno, pues informaba que ayer sostuvieron otra reunión con la titular de esta fiscalía, y sus ministerios públicos, así como los policías investigadores, donde se dieron cuenta que ni siquiera les había informado de lo tratado en dicha reunión a su personal. Esto es parte, Héctor Flores, fundador del colectivo, decía que lo que veían entre ellos, entre el personal de la fiscalía, es que había molestia con estos puntos logrados. Estuvieron hablando con la directora de investigación sobre el tema de la inmediatez. Ellos decían que para el colectivo, de 3 a 5 días hábiles son bastantes para realizar una investigación inmediata, y en la mesa con el Palacio de Gobierno se acordó que si no se abrían los caminos para la búsqueda inmediata, pues ellos iban a presentar denuncias por abuso de autoridad. Eso es lo que más dice Héctor Flores, que le molestó a la fiscal de desaparecidos, porque comentaba que pues cada ministerio público tiene asignadas 800 carpetas de investigación, están saturados. Y lo que Héctor Flores también comentaba es que ellos, este colectivo, desde 2020 pues han estado documentando los escasos resultados de su titular, y en este último encuentro les dijo que estos acuerdos se abordarían hasta la próxima reunión en Palacio de Gobierno, que está programada el 20 de abril y no en ese encuentro del día de ayer. Y aunque dijeron que en Palacio pues la titular, la fiscal Blanca Trujillo, los había escuchado, en la de ayer pues ya les manifestó y les hizo énfasis en que ella es la jefa de su personal y sabía cuándo avisarles sobre los puntos acordados, y pues que no era función de los colectivos informar al respecto. Y pues es parte de lo que mencionó este colectivo.
La nota de Fátima Aguilar sobre estas declaraciones de la fiscal especializada en desaparición de personas, de la titular de la fiscalía en personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas. Pues esto no gustó, esta respuesta, a los integrantes de los colectivos. Y bueno, también los integrantes de este colectivo Luz de Esperanza y su asesor Francisco Jiménez Reynoso denunciaron ante medios amenazas. Por una parte, el investigador de la UDG dijo que desde que se supo públicamente que asesora al colectivo, comenzó a recibir llamadas de números desconocidos y provenientes del reclusorio, mismas que no atendió. Esto lo tomó como un hecho de inseguridad hacia su persona, pues las llamadas fueron a sus dos teléfonos personales. Es una nota que recogen los colegas del diario NTR.
Pero es muy, muy grave la nota, porque agrega, según denunció este colectivo, que una de sus integrantes, es decir, familiar de algún desaparecido, fue atacada en la vía pública y sufrió intento de desaparición. Dicen, el domingo quisieron levantar a una mamá y a su hija de entre 7 y 8 años de la mañana. Le marcaron para decirle que ya nos tenían ubicados, que dejáramos de hacer lo que estábamos haciendo. No les puedo dar nombres por la investigación, pero en el mismo sentido han empezado a haber casos de amenazas. Gracias a Dios no se pudieron llevar a la señora porque puso resistencia, se metió debajo de un carro y la demás gente vio, y estas personas desistieron del intento, denunció el colectivo.
Gravísimas estas amenazas en contra de los integrantes de este colectivo y en contra de este académico de la Universidad de Guadalajara que decidió asesorarlos. Bueno, vamos a otra nota que tiene que ver con el número de funcionarios implicados en desaparición forzada por el delito de desaparición forzada de personas. Casi 150 funcionarios públicos de Jalisco enfrentan un proceso judicial en este momento. Esto informó el investigador Francisco Jiménez Reynoso, que está asesorando al colectivo Luz de Esperanza. Reiteró que las autoridades municipales, estatales y policías están detrás de las desapariciones de personas en Jalisco, por lo que insistió en que las mesas de trabajo con el gobierno del estado son endogámicas, que ponen desventaja a los familiares y prácticamente ponen al lobo a que vigile a las ovejas. Es decir, hacen las denuncias ante el gobierno del estado y pues lo que podría ocurrir es que justamente en lugar de corregir esta situación de investigarlos, pues más bien los ponen en la mira, porque desde el propio integrantes del gobierno del estado, algunos integrantes del gobierno del estado, son los mismos que desaparecen y por lo tanto se ponen sobre aviso.
Es algo ilógico, así lo calificó Jiménez Reynoso. Dice que quienes devengan un sueldo del erario público se dedicaran a desaparecer ciudadanos o personas, no lo podríamos entender desde el punto de vista de la lógica. Sin embargo, eso es lo que está sucediendo. Hay casi 150 servidores públicos en estos momentos siendo procesados por el delito de desaparición
forzada. Francisco Jiménez Reynoso hizo un llamado al gobierno federal a que se integre a las mesas de trabajo con las autoridades locales y los integrantes de este colectivo. Jiménez Reynoso explicó que en Jalisco la mayoría de los delitos no se denuncian, incluso en casos de desaparición forzada, y cuando un familiar se atreve a denunciar el hecho, es revictimizada y hasta investigada por las propias autoridades.
El académico también dijo que el colectivo Luz de Esperanza no es el primero en pedir la renuncia de la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas. Hay voces, dice, que lo exigían desde el 2020 porque no estaba resolviendo el problema de las desapariciones. También dijo que no solo se trata de la renuncia de Blanca Trujillo Cuevas, sino que esta dependencia sea autónoma y deje de depender del gobernador.
Bueno, y justo ante estas presiones, ante las diversas actividades que llevan a cabo otros colectivos, como el de Jóvenes Buscadores por Jalisco, que junto con colectivos de Sonora hicieron labores de trabajo en campo el fin de semana, pues se reacciona desde la fiscalía tratando de decir que sí están haciendo su trabajo. Tras la segunda visita a Jalisco de las Madres Buscadoras de Sonora, en donde el colectivo logró recuperar 50 bolsas con restos humanos en su primera intervención en febrero, otras 20 bolsas con segmentos humanos enterrados en las casas de Santa Fe, Chula Vista, en Tlajumulco, tras su segunda intervención, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas dio a conocer los trabajos que realiza la dependencia.
En concreto, la fiscal Blanca Trujillo dijo que han localizado 220 personas en 221 operativos durante el mes de marzo. También se judicializó a 59 personas y solicitaron 31 cateos para continuar con la investigación de las personas no localizadas. Destacó que hubo acercamiento, fíjense, y reuniones con 5 colectivos con la finalidad de coadyuvar con las organizaciones para la atención jurídica, psicológica o médica que necesitan en sus integrantes.
Bueno, y justo sobre el balance de este trabajo en campo que llevaron a cabo estos colectivos durante el pasado fin de semana, Madres y Jóvenes Buscadores de Sonora y Jalisco encontraron fosas clandestinas en hasta 8 fincas de Tlajomulco. Cecilia Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, detalló que fueron 8 las fincas con fosas clandestinas las que localizaron en Tlajomulco. Sin embargo, serán las autoridades estatales quienes se encarguen de la exhumación de los cadáveres e informen de la cantidad de cuerpos recuperados.
Dijo ella, Cecilia, esperamos que ellas las trabajen y ellos sean los que digan qué fue lo que se logró recuperar al final. Me voy bien agradecida, dijo la señora Cecilia Flores, porque en el transcurso de los días que estuvimos buscando, para agradecerme que gracias a estas brigadas que hicimos, ellos ya tienen a sus hijos en casa, lograron recuperar, van a tener la paz que ellas por miedo nunca buscaron.
Cecilia Flores explicó que extendieron las brigadas hasta este martes a petición de las familias de desaparecidos que tienen miedo de buscar a sus seres queridos en estos sitios. Ayer encontraron otro posible positivo en la colonia Colinas del Roble, en Tlajumulco de Zúñiga, pero hasta las 14 horas aún no era confirmado por las autoridades del estado.
En declaraciones para el diario NTR, la señora Cecilia Flores reconoció que son acompañadas por peritos y policías. Sostuvo que la actitud de ellos es irrespetuosa, además de que realizan su trabajo al buscar a los desaparecidos, es decir, los trabajos de las autoridades, quienes son irrespetuosos. En esta jornada, cuando localizaron un posible caso positivo, los policías ofendieron a algunas de las compañeras del colectivo. También dijo que Jalisco es similar a Sonora, donde en cada brigada que realizan encuentran fosas y cadáveres.
Bien, y Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, comentó que ante las constantes acciones de grupos que buscan a sus desaparecidos mediante excavaciones, dice que este no es el principal objetivo. ¿De qué van a servir tantos y tantos restos si aquí no se los van a identificar? El objetivo de sacarlos de una fosa es identificarlos, no es nada más llenar el semáforo de restos y colgarse medallitas. Encontré 50 bolsas, encontré tantos cuerpos aquí, tantos allá. El objetivo principal es identificarlos, darles una identidad a tal o cual persona que pasó por esta tierra. Es decir, hay pues puntos de vista distintos sobre las estrategias que llevan a cabo justamente los colectivos de búsqueda, o pues las iniciativas o los trabajos que cada uno de ellos decide. Vamos a la línea telefónica y vamos a agradecer enormemente a Esteban Garayz, un personaje de la vida pública del estado que ha tenido experiencia electoral, que ha formado de parte de distintas iniciativas políticas, y queremos consultarlo porque, bueno, pues con su experiencia él nos puede explicar un punto de vista acerca de lo que significa esta consulta sobre revocación de mandato que se ha convocado para llevarse a cabo el próximo domingo. Esteban Garayz, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Rubén, un saludo a todos nuestros oyentes.
Te agradezco mucho, Esteban Garayz, que nos tomes esta llamada. Antes de preguntarte tu punto de vista y si votarás o no en esta consulta, ¿nos puedes dar un resumen de lo que significa y qué es legal y jurídicamente una consulta de revocación de mandato?
Bien, yo creo que son dos aspectos claramente diferenciados, Rubén, que requieren consideración por separado. El primero es la novedad institucional, el avance republicano, dando un paso adelante de la democracia electoral a la primera experiencia en México de democracia participativa formal. Naciones en el mundo entero, como es el caso de Suiza, la Confederación Helvética, o incluso varios estados de la Federación de Estados Unidos aquí al norte o de Canadá, o el Brexit en el Reino Unido, pues todas han sido experiencias de democracia participativa directa. En Suiza se hacen más de 50 consultas ciudadanas al año, casi parece tarea dominical ciudadana.
Así es, cada semana,
con referendos, ¿no?, y plebiscitos por los más variados asuntos públicos. Y se recordará que el actual grupo político en el gobierno federal hoy, desde antes de la fundación formal del partido en 2013 y el registro en 2014 ante el IFE, incluía en sus propuestas los ejercicios de democracia participativa, dando un paso adelante. Así que este sobre la revocación de mandato será el primer ensayo formal y obviamente hay que tomarlo con toda seriedad. Recordemos que los pasos de avance democrático en México desde 1821 han sido progresivos, pero han sido lentos. Uh-huh. Apenas en 1914 y por decreto del presidente se decidió, antes incluso del texto constitucional de 1917, el voto universal de los varones, o sea, las familias, fueran o no propietarios y supieran o no leer. Las mujeres, por supuesto, tuvieron que esperar hasta 1952. Pero, de golpe y porrazo, más de 2 millones de campesinos analfabetos supieron lo que sí querían para sus hijos. Las mujeres recibieron el derecho legal de voto, de ser ciudadanas en la federación, pues hace 70 años, ¿verdad?
Así
bueno,
es.
Todavía en 1976 yo recuerdo los pleitos que tuvimos durísimos para hacer entender que si las mujeres ya eran ciudadanas, no tenía sentido que hubiera una secretaría de acción femenil en un partido político como un compartimento estanco, que las queríamos codo a codo con los varones, ¿verdad? Y recordar, amigas, amigos, que en 1951, o sea, hace 71 años, las mujeres eran militantes sin ser ciudadanas. No. Así que, pues, eran combativas,
claro,
pero no tenían rango de ciudadanía. Era increíble. Bueno, todo esto nos lleva a, pues, considerando que es el primer ensayo formal, hay que tomarlo con toda seriedad, esto nos lleva al segundo punto, el valor político que tiene este primer ejercicio de consulta, esta consulta. No es que si resulta ganadora la revocación, el presidente se va a su casa, es que se tiene que ir legalmente a su casa. O sea, es una disposición de valor constitucional. Ahora, a nadie se le oculta que si resulta ratificado, pues el presidente llevará una gran ventaja política de respaldo ciudadano para avanzar en los pendientes de la segunda parte de su periodo
penal. Quería preguntarte justamente sobre esto que acabas de mencionar. Se está convocando una consulta sobre revocación de mandato, pero algunos discuten si se trata de una ratificación de mandato. Jurídicamente se convoca sobre lo primero, y eso significa que si la mayoría de quienes participan...
No, jurídicamente la papeleta dice con toda claridad. Ajá. Si se revoca, quiere usted votar como ciudadana, ciudadano, si se revoca el mandato al presidente o se le ratifica.
Entonces es ambas cosas a la vez.
Así que es revocación o ratificación del mandato. Así quedó establecido por la autoridad electoral, desacreditada o no, pero finalmente el Instituto Nacional Electoral decidió que esa era la pregunta y en esos términos. Decida usted si quiere que se revoque el mandato o quiere que se ratifique el mandato. Son los dos verbos que usan en una o en la otra opción. Así que, pues, como que no tendría mucho caso que hiciéramos toda una elaboración teórica. Sí, en la papeleta dice con toda claridad que esa es la opción.
Así es.
Revocar o ratificar.
O ratificar. Esteban Garay, te quiero preguntar, ¿por qué crees tú que se ha generado tal polémica, especialmente en la oposición? Para los seguidores de López Obrador, pues es una oportunidad para ratificar el gobierno, para ratificar la presidencia de López Obrador, y ahí no tienen, digamos, bueno, mayores discusiones. Sin embargo, en la oposición se ha dividido. Hay quienes llaman a votar para sacarlo y hay otros que dicen que no, para no hacer el juego. ¿Qué opinión tienes acerca de estas posturas?
Tiene ahora que cumplir con la reforma que él y su grupo promovieron en su tiempo. Yo debería decir con toda honradez, promovimos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora está en el texto constitucional, entonces no hay discusión, hay que cumplirlo, punto, ¿verdad? Así de elemental es la cosa. Pero, pues, es evidente que los adversarios que, pues, según todos los sondeos y las encuestas, son notoriamente minoritarios en la actualidad en la República Mexicana, pues quieren echar abajo un ejercicio cuyo resultado prevén científicamente, porque tienen quien les haga sus consultas y sus encuestas, prevén que esto se inclinará de manera clara y contundente y de manera legal, constitucional, se va a inclinar por la ratificación del mandato, es decir, para que se cumpla con el mandato que le dimos al presidente hace 3 años, ¿verdad? Así que lo demás serían formulaciones en el aire. Lo importante que hay que subrayar es que a nadie se le oculta que si resulta ratificado, pues llevará el presidente una enorme ventaja política, que es el respaldo ciudadano para avanzar en todos los pendientes que le quedan en la segunda parte de su periodo sexenal, y de manera significativa, pues, con el manejo finalmente flexible que han establecido para definir la reforma eléctrica con 2 elementos claves: la rectoría económica del Estado y la electricidad como un derecho ciudadano. Pero no está de más que recordemos que este país ha tenido un avance tortuoso en la estructura democrática, que no es posible, por ejemplo, pensar, como lo dice González Pedrero, ahora legítimamente homenajeado, que el presidente don Panchito Madero, el apóstol de la democracia, fue electo por la enorme cantidad de 19.997 votos.
Así es, una minoría.
En un país que tenía 15 millones de habitantes. Entonces, eran votos indirectos, por supuesto, ¿verdad? Así que el paso que se dio en 1914, aunque fuera solo para los machos, ya fue un gran avance. Y el hecho de que ya hoy las mujeres, desde hace 70 años, cuenten, que son las mujeres, que son mayoría en este país, y cuenten con la decisión política ciudadana, bueno, pues ahí vamos poco a poco avanzando, claro. Sin la menor duda.
Don Esteban Garay, le saluda Jesús Estrada. Gracias, Jesús, por compartir con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Yo quería preguntarles, ha habido, me parece que cierto temor entre, sobre todo entre la oposición de este ejercicio, que pueda dar pie a una supuesta eventual reelección o que se mantenga en el poder López Obrador más allá del tiempo establecido. ¿Existe algún tipo de riesgo que esta consulta pueda de generar como consecuencia algo así?
Creo que no entendí tu pregunta.
Sí, que entre la oposición hay cierto temor entre algunas personas de que la consulta pueda ser utilizada como una excusa para eventualmente ampliar la presidencia de López Obrador o incluso una especie de reelección, ¿no?
No tiene ningún sentido, los términos son contundentes. Una cosa es la ratificación para el periodo constitucional que termina dentro de 3 años, ¿verdad? Y que fue el periodo por el cual elegimos válida, legítimamente al presidente. Y otra cosa es suponer que pueda haber prolongación del mandato. Es totalmente disparatado y no tiene absolutamente ningún fundamento. Lo que ocurre es que quedan todavía 3 años, y en 3 años ahí están planteados los programas fundamentales que tienen que cumplirse. Uno que ni el propio presidente está mencionando, pero que va a ser de enorme importancia, es el tránsito soberano, subrayo, soberano, por el Istmo de Tehuantepec. Imagínense, en esta época de que el transporte internacional, todo ya es en contenedores, que del espolón del barco en el Atlántico al espolón del barco en el Pacífico pueda pasar en 6 horas, y eso más de 300 kilómetros al norte del vetusto Canal de Panamá, ¿verdad? Es uno de los programas que todavía está en camino y que tienen que cumplirse y que quedan no solo implícitos, me atrevo a decir que hasta explícitos en el ejercicio de ratificación de mandato.
Por estos argumentos, Esteban, asumo que tú estás a favor de esta consulta de revocación del mandato y asumo que votarás a favor de ratificar al presidente.
No creo que yo vaya a escandalizar a nadie, pero además de que soy un convencido y fundador de este partido que hoy está en el gobierno federal, desde 2013, aparte de eso, definitivamente me atengo al cumplimiento de la ley, soy un ciudadano responsable, ¿no?
¿Y qué te parecen estas, digamos, posturas que incluso algunos connotados liberales o algunos articulistas, columnistas liberales, que siempre defienden supuestamente la democracia, la participación, ahora están llamando a la abstención y publican razones para no ir a votar?
No entendí la posición de ellos.
Sí, ¿qué opinas de estos articulistas de postura liberal que ahora llaman a no votar, que publican razones para no ir a votar?
Bueno, mira, con toda honradez te digo, no quiero ofender a nadie, pero me parecen retruécanos para lo que es muy simple. Como ciudadanos estamos éticamente obligados. Somos ciudadanos, hemos recibido un derecho que es una obligación. Es una obligación frente a todos nuestros compatriotas. Y la obligación es decidir si queremos que se ratifique o se cancele, se suspenda el mandato que se le dio al actual presidente de la República por 6 años. Así lo veo yo.
Finalmente,
entonces, Esteban. No, Sí.
Sí, finalmente, lo que te quería pedir, que nos ayudes a identificar los números. Se supone que se tiene que convocar a una tercera parte de los inscritos en la lista nominal, que es aproximadamente más de 40 millones. Si no se alcanza esta cifra de participación, ¿qué efectos tiene la consulta?
Veremos a ver cómo reacciona la ciudadanía y si se cumplen esos términos, ¿verdad? Siempre he sido una incorregible optimista. Pienso que se cumplirá con holgura los términos establecidos y que el actual presidente que elegimos por 6 años sea ratificado en su posición.
Bien. Don Esteban, una última pregunta de mi parte es, ¿considera que el Instituto Nacional Electoral tiene los recursos suficientes y está establecida ya la logística suficiente para atender a la población que vaya a participar en el ejercicio?
Mira, me cambias totalmente de tema, pero voy a ser crudamente realista. Yo creo que una institución, por muy autónoma que sea, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, que decide internamente por decisión de las personas al frente cuánto dinero van a percibir del erario público, están incurriendo en un severo conflicto de interés. Creo que nadie en el sector público, en el servicio público, tiene derecho a fijarse su remuneración. Y como la mayoría de los mexicanos, pienso que la remuneración de los directivos en el Instituto Nacional Electoral hoy por hoy es insultante. Eso es lo que pienso.
Muy bien, Esteban Garay, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada y gracias por colaborar con nosotros.
No, hombre, encantado y un saludo afectuoso para ustedes dos y para todo el público.
Igualmente gracias. Para ti, Esteban Garay, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la otra parte de este tema, otra opinión al respecto con el doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos aquí en Cosa Pública 2.0 discutiendo, debatiendo, proponiendo distintos puntos de vista acerca de esta consulta sobre revocación de mandato que se convocó para llevarse a cabo el próximo domingo 10 de abril. Un punto muy importante aclarar, es evidente que sabemos que estamos en veda electoral, así llamada, no se está llamando a votar a favor o en contra, sino estamos discutiendo la utilidad política, la naturaleza de la convocatoria de esta opción de participación de los ciudadanos en los temas y en los asuntos públicos nacionales. Después de haber escuchado en la parte anterior, en la primera parte del programa, a Esteban Garay, quien fue durante un buen tiempo directivo del Instituto Federal Electoral aquí en Jalisco, bueno, y antes tuvo otras militancias políticas y también formó parte de, él mismo así lo aclaró en la entrevista, formó parte de quienes decidieron sumarse a la fundación del partido que ahora es el gobierno, Movimiento de Regeneración Nacional. Y ahora vamos a escuchar otra opinión y vamos a agradecerle enormemente al doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí de la Universidad de Guadalajara, que nos acompañe incluso aquí en cabina para ahondar sobre este tema. Armando, Muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias y un saludo para la audiencia de este programa.
Gracias, Armando Zacarías. ¿Qué opinión tienes de esta convocatoria ahora que estábamos en el corte? Pues nos decías que crees que hay probablemente incluso algún problema legal en la convocatoria.
La convocatoria, el artículo 35 de la Constitución, en su apartado número séptimo, es donde plantea todos los elementos necesarios para generar una controversia por parte de la ciudadanía respecto de instancias que estén en la administración pública, en el gobierno. Y hay una revocación de mandato pensada para solicitar la interrupción del proceso de la administración que pueda tener el presidente de la República y solicitar a partir del tercer año la revocación de mandato. Entonces, esta es una oportunidad que se genera dentro del proceso, dentro de la estructura constitucional para que la ciudadanía, si se organiza y si logra tener los consensos necesarios entre la ciudadanía, pueda entrar en una controversia e inclusive solicitar la terminación de un periodo administrativo de un presidente. Lo que no está establecido en el artículo 35 constitucional es que haya una ratificación del presidente. Para eso está establecida la ley electoral y en la ley electoral están establecidos los periodos para los que la gente va y vota a cada uno de los candidatos de representación popular. Entonces, el presidente es votado por 6 años, ¿no? Entonces, no hay ninguna necesidad de establecer ningún tipo de ratificación. Y tampoco está contemplado en ninguna de las leyes electorales. Ajá. Lo único que sí está contemplado es el tema de la revocación de mandato para gobernadores y para presidentes. Y como decía, es un instrumento ciudadano para entrar en esa controversia y lograr, de organizarse la ciudadanía, la interrupción de un periodo administrativo.
Entonces, aunque sí, se asume, Armando Zacarías, que si no ganan los que quieren la revocación, se ratifica, ¿no? De algún modo, aunque legalmente no sea el término.
Ese es, digamos, la interpretación, y ahí es donde estriba más o menos la polémica y la dimensión conflictiva. Se ha generado una narrativa alrededor de la revocación y entonces se establece revocación o ratificación. Entonces, el instrumento está hecho para solicitar la interrupción de un periodo de una administración. Esa es la única figura jurídica que existe en la Constitución, y todas las personas pueden en este momento consultar la fracción séptima del artículo 35 de la Constitución, y ahí están todos los elementos.
Y como su nombre dice, te quito el mandato. Es decir,
exactamente,
cuando se convocaron las elecciones, te dimos el mandato, pero ahora ya no confío en ti y te lo retiro. Esa sería la idea central.
Esa es la idea, y es una idea que instrumenta a la ciudadanía. No es una idea mediada por partidos políticos.
¿Y te parece entonces que, y en ese sentido quizás, si entiendo bien tu principal crítica, es que se impulsó desde el propio presidente, desde Morena, desde esta fuerza política, como para ratificarlo, cuando la naturaleza es la revocación?
Sí, hay que tener en cuenta que estos procesos de participación en urnas vienen desde el proceso del año pasado, cuando se solicitó la opinión de la gente, las consultas populares, que también están reguladas por el mismo artículo 35, y que debe organizar el Instituto Nacional Electoral, las consultas a la ciudadanía en el caso de enjuiciar a los expresidentes en caso de tener o encontrárseles algún tipo de delito. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Se instrumentó toda una estructura y un mecanismo muy similar a lo del proceso electoral convencional. Y entonces hay una una dirección que se le da a la ciudadanía para no estar fuera de las votaciones. Después vinieron las votaciones intermedias. Ahora tenemos esta consulta y sin duda pues podrá existir algún otro tipo de consulta. Todo esto va significando una operación de toda una estructura electoral, en el que hay un habituamiento de toda esta operación, y se va dando una cierta familiarización con los procesos electorales. Pero entonces aquí lo que se plantea y lo que define el artículo 35, cuando dicen todos los funcionarios que están buscando que sea vinculatoria el resultado de la revocación de mandato, lo que sería vinculatorio, de acuerdo con lo que dice el artículo 35, es la revocación. Eso uh-huh. es lo único vinculatorio. Cuando en la narrativa se dice, es que si no es negativa, en consecuencia, pues es ratificación. La figura legalmente no existe. Entonces no se puede uno sustentar en una figura inexistente. Lo que sería vinculante es la revocación en caso de que se reúnan todos los requisitos planteados aquí.
Una duda, doctor Zacarías. Sí. Esto, lo de la ratificación, revocación, ¿aplica también a escala municipal o estatal? Lo recuerdo porque el caso de Enrique Alfaro, cuando era presidente municipal, también lanzó el ejercicio, pero lo llamaban ratificación, tal cual era la...
Sí, pero ese ejercicio lo organizó el ayuntamiento. De hecho hubo dos intentos y los organizó el ayuntamiento en Tlajomulco. Hubo un intento también por parte del ayuntamiento para realizar un proceso de ratificación en su paso por la presidencia de Guadalajara. Pero ese proceso era totalmente no era convencional desde el punto de vista jurídico, ¿no? O sea, la ley establece que la estructura que está diseñada para generar ese tipo de consultas es el Instituto Nacional Electoral. Si lo organiza una instancia particular, como en este caso era el ayuntamiento, no tendría ningún resultado vinculatorio porque sería como una especie de sondeo de opinión, uh-huh. que no tendría ningún efecto jurídico. Claro que lo tiene desde el punto de vista mediático. Uh-huh. Y desde el punto de vista de generar una cierta impresión, pero ante los medios. Legalmente, la única estructura capacitada para desarrollar los procesos de consulta y de revocación de mandato es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, se reunieron, si recuerdan, se reunieron escasa y penosamente el número de firmas que se necesitaba de organizaciones ciudadanas. Entonces, de organizaciones ciudadanas alentadas por el partido, por el partido en el poder. Y entonces, bueno, pues se logró finalmente muy escasamente, ¿no? El año pasado, en la consulta sobre enjuiciamiento de presidentes, no se llegó a 8 millones de votos sobre este tema, independientemente si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. En este momento se requieren cerca de 40 millones de votos en favor de la revocación para que sea vinculante. Y 40 millones de votos serían 40 millones de votos en favor, si no son revocatorios, serían en favor o de simpatía por el presidente, ¿no? Entonces, allí no habría una ratificación, sin embargo, la narrativa va mucho en ese sentido. El número de votos que sea, que salgan, que no son revocatorios, van a ser llamados como, allí está la prueba de la ratificación.
Vendidos, ¿no? Como un proceso de legitimación del actual grupo gobernante. Armando Zacarías, por lo que nos has explicado tú, ¿te parece que era innecesaria entonces esta convocatoria?
Desde el punto de vista de la necesidad de caracterizar o de ver si se está de acuerdo o no con una presidencia, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y a mí me parece que no era necesaria. Ahora, está establecido el proyecto. Ya está involucrado el presupuesto federal. Ya aquí sí valdría la pena que la gente expresara su opinión. No con la abstención, sino directamente en el ejercicio práctico.
¿Sería,
¿no?,
tu postura personal decir, sí, una vez ya convocada, vas a ir a votar y asumo que sería por el no?
Sí, más o menos ese sería el punto, pero el voto es secreto.
Así es. Aunque ya nos dijiste. ¿Qué te ha parecido esta polarización? Y justamente es una pregunta que también le lanzamos a Esteban Garay. Esta polarización y también incluso una división entre los adversarios, entre los opositores al actual grupo gobernante y al presidente. Hay quienes frena este frente anti López Obrador, que sí llama a votar en contra para tratar de sacarlo ya en este momento. y hay otros que dicen que no, que es hacerle el juego al presidente. ¿Qué opinión tienes de esta división de las oposiciones?
Pues definitivamente está lanzado un proceso. Ciertamente aquí hay un punto en el que el presidente tiene razón. Es si ya está diseñado, ya está planteado, es importante participar dentro de los procesos de participación democrática. Entonces, el problema aquí no tiene que ver con esa participación, sino tiene que ver con todo el contexto que se le ha dado, con una narrativa que se ha construido como si fuera una interpretación legal. Entonces, hay mucha confusión por parte de muchos ciudadanos respecto a lo que representa este ejercicio. Sería importante que la gente pues participe, igual que va a participar en el proceso electoral del 2024. ¿Por qué? Porque el diseño ya está hecho, porque ya está aprobado por el Congreso de la Unión y porque ya está definida todas las estructuras para la realización de este ejercicio. Y ya cada quien puede tener la opinión que quiera. Es muy limitado el rango de opiniones. Estoy en favor o estoy en contra. Uh-huh. Entonces es a favor de la revocación o en contra de la revocación. No hay a favor de la revocación o a favor de la ratificación. Eso no existe. Es a favor de la revocación o no estoy a favor de la revocación. Entonces ese sería un ejercicio que sería muy importante evaluar en el contenido de los resultados, ya cuando se vea cualitativamente.
De hecho, aquí tenemos la papeleta que se va a expedir, que se va a presentar a los ciudadanos que deciden ir a votar el próximo domingo, y dice: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia? Y las preguntas es literalmente esa: que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, puedes votar por esa opción, o que sigue en la presidencia. No dice
sí.
Ratificación, aunque ya lo platicamos.
Es que no pueden poner, no podían poner
legalmente
ratificación.
No se puede.
No se puede porque la figura no está contenida en la Constitución. Entonces, que siga en la presidencia, pues sería la consecuencia de que no se le está revocando.
Ahora, nos platicaba Esteban Garés, me parece que muy atinadamente, aquí en estos espacios hemos cuestionado lo limitado que es la democracia liberal, ¿no? Que te convoquen a votar solamente una cada vez 3 años o 6 años. Y estos instrumentos se supone que es un avance. Y lo que nos recordaba Esteban Garay es cómo Madero ganó la presidencia con menos de 20 mil votos, y cómo las mujeres no tenían derecho al voto a 70 años, cómo todavía había opciones políticas de izquierda y de derecha, como sinarquistas y comunistas, que hasta el 78 no podían presentarse. Eran ilegales esas opciones políticas. Es decir, un avance muy lento supuestamente de la participación ciudadana. ¿Te parece que a la larga este ejercicio puede ser importante en términos de ampliar democracia participativa?
Lo que pasa es que ahí no hay una digamos una claridad respecto a la perspectiva que tiene un ejercicio de esta naturaleza, salvo el hecho de reforzar las estructuras electorales del partido en el gobierno. Porque no hay una discusión o no hay establecido un mecanismo de consenso entre todas las fuerzas políticas. Este es solamente una, y ha pasado por abrumadoras mayorías de la mayoría, tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado. Entonces, allí no hay una participación que uno encuentre de las diferentes fuerzas políticas que estén determinando este tipo de ejercicios. Este es un ejercicio que viene de un solo lado y tiene una orientación particular para un solo lado. Ahora, aquí, a diferencia de este pequeño análisis histórico que se ha hecho del avance electoral en nuestro país, en los periodos anteriores a 1990, 1997, a la formulación del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, toda la estructura era una estructura dirigida, controlada y desarrollada por el partido en el poder, el PRI. No había una oposición realmente con eficiencia o con poder de discusión dentro de los espacios. En lo que llevamos del siglo XXI hemos tenido una confrontación y una coparticipación de parte de muchas fuerzas políticas a lo largo de la historia, de esta historia reciente, que ha configurado escenarios de que diseñan esquemas representativos, esquemas democráticos, con más o con menos tino, pero hay una participación plural. En este caso, pues no tenemos una participación plural. Aquí haría falta que haya una verdadera expresión muy importante por parte de la oposición y por parte de otras organizaciones de la sociedad civil que entraran dentro de ese debate y proyectaran esa dimensión democrática. En tanto tengamos solamente una versión y una línea política, pues muy difícilmente va a ser una expresión de la pluralidad de fuerzas políticas que efectivamente hay en nuestro país.
Una duda, con respecto a los ejercicios que se han hecho hasta ahora, ¿también han quedado de ver entonces en este contexto consultas, por ejemplo acá la que hizo Enrique Alfaro del tema del pacto fiscal, que no fue vinculante, o las demás que se han intentado hacer todavía, digamos, falta mucho por desarrollar ese tipo
falta,
de ejercicios?
Sí, falta mucho por hacer en términos de las consultas, porque no ha sido un instrumento, son instrumentos extraordinariamente complejos y caros. Entonces, que el ayuntamiento haya decidido organizarse la consulta, pues queda fuera de la normatividad constitucional. Y entonces ese ejercicio solamente pasa a ser un ejercicio de carácter mediático, pero no con peso administrativo ni legal.
El del pacto fiscal también.
El del pacto fiscal, ese estuvo
hizo la secretaría.
Lo hizo, ¿no?, la secretaría, sí, no lo hizo el INE, no hubiera tenido efectos vinculantes.
Bien. Efectos vinculantes. Y entonces, ahora que hablabas de este escenario, el vacío que le está haciendo una parte de la oposición, entonces, ¿qué consecuencias podría tener desde tu punto
de vista? Ese vacío que hay es
llamado a no participar.
Tampoco ahí hay una consistencia por parte de las oposiciones. O sea, esa postura que tiene, pues muy particularmente Frena, tampoco es representativa de todas las fuerzas políticas que hay en el país. Entonces es una sola expresión, y entonces ahí sí tenemos una dimensión extraordinariamente polarizante que genera mucha confusión ante la ciudadanía al pensar que son las únicas dos opciones que los ciudadanos tienen respecto de la dimensión política que está en juego en este proceso revocatorio. Entonces, no hay un trabajo en el que haya una expresión de los diferentes partidos políticos que hubiera sido muy necesaria e importante en este proceso de revocación. Los partidos podrían tener señalamientos muy precisos respecto a cómo podrían matizar todo este tema de la revocación de mandato, y ellos estarían apoyando ciertas líneas de expresión. En este caso, como queda solamente sí o no, es o estás con el poder o estás en contra del poder, ¿no? Pero no hay una expresión política. Eso sí es peligroso en términos del futuro político del país, que haya esa ausencia de interlocución que los partidos de oposición no han logrado establecer en la agenda pública.
Más allá de las simpatías o antipatías ante López Obrador, que de por sí, digamos, está polarizando y atraviesa todo el debate público y la agenda pública del país, ¿te parece que puede ser un legado? Es decir, que se quede esta figura ya de manera permanente de revocación de mandato, porque, no sé, si hubiera existido en el anterior sexenio, yo creo que Peña Nieto no se queda. Esa es mi hipótesis, igual con Felipe Calderón. Pero esto que se quede para los siguientes sexenios, ¿te parece que puede ser un legado importante, sí, de participación política?
Aquí hay una cuestión ahí que nos haría recordar a Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar. Entonces, ese es el estilo personal que tiene este presidente. Ahora, un ejercicio en el que se presente la revocación de mandato, pues ni con ni en este caso ni en los anteriores hubo un conglomerado de ciudadanía interesados en solicitar la revocación de mandato. Uh-huh. Este es un interés que tiene el partido en el gobierno, y que dice: vamos a alentar esta figura constitucional y vamos a hacer el ejercicio. Pero no es la ciudadanía, es decir, no es la instrumentación del principio constitucional de revocación de mandato. Entonces, que si se va a desarrollar un ejercicio similar a este, yo creo que no sucedería a menos que entre dentro de la perspectiva de algún de algún dirigente o de algún gobernante que entre más o menos con el mismo esquema. López Obrador, desde que llegó e instaló una estructura extraordinariamente fuerte en la dimensión mediática, en el control de la agenda pública, de la agenda política, y entre otras cosas, pues ha habido ejercicios que han instrumentado parte de todo este proceso. Tener esa capacidad, realmente sí es una capacidad muy aguda, muy compleja, una mentalidad muy profunda, pero una perspectiva de ese tipo, pues yo no veo a alguien que llegue con ese rasgo de hegemonía en el poder, que se establezca en el poder y que establezca una perspectiva como esta de la revocación de mandato para tener el objetivo contrario al de la revocación, el de la reafirmación del peso que tiene la figura presidencial.
Armando Zacarías, te agradecemos que nos hayas acompañado.
Al contrario.
Ya se nos agotó el tiempo, pero
muchas
bueno,
gracias.
Ahí tiene usted distintas opciones, opiniones acerca de este ejercicio. Tiene el derecho de participar, votar a favor, votar en contra o incluso no hacerlo, como es también la postura de otros que no deciden participar. Muchísimas gracias de nuevo, Armando Zacarías.
Al contrario, muchas gracias.
Del Departamento de Estudios Políticos del CUCH de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos, lo esperamos mañana en Cosa Pública 2.0.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.